Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Con P de Podcast. En este episodio, Carlos Blanco, un destacado intelectual con un impresionante currículum en filosofía, teología y ciencias químicas, se une al presentador para compartir su experiencia y reflexiones sobre su trayectoria y el impacto de su obra en la cultura contemporánea. ¿Qué secretos y aprendizajes nos revelará este reconocido egiptólogo? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, ¡comenzamos!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Con P de Podcast. Es un verdadero placer, como siempre, estar tras vuestra pantalla. Y hoy, como digo cada semana, pero es que cada semana es cierto y no miento, traigo un invitado súper especial que me hacía una ilusión tremenda. Llevo siguiéndole años. Cuando empecé el proyecto no pensaba que iba a crecer tanto para poder tener una conversación con él, pero bueno, por suerte, es un proyecto que ha llegado a mucha gente y gracias a eso pues tenemos en parte la oportunidad y el privilegio de tener invitados como el que tengo hoy aquí sentado frente a mí. Así que nada, mi invitado de hoy es ni más ni menos que doctor en filosofía, doctor en teología, licenciado en ciencias químicas. A los 12 años, en 1998, fue el egiptólogo más joven del mundo. Muchos, sobre todo los seguidores que tenéis más edad, le conoceréis por Crónicas Marcianas, pero bueno, es una persona que ha publicado más de 20 libros, es un intelectual en toda regla, además es profesor. Es un verdadero placer tener aquí en un nuevo episodio de Con P de Podcast a Carlos Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme y un placer estar con vosotros.
Muchas gracias, Carlos, por venir. De verdad que me hacía mucha ilusión. Eres de los invitados que más ilusión me hace traer y de los invitados que más entrevistas suyas he consumido. Así que nada, un placer tenerte.
No, y te lo agradezco, ya te digo, además por el entusiasmo. O sea, yo creo que no va a ser para tanto. O sea, desde luego las tan altas expectativas luego seguro que se ven frustradas, pero muchísimas gracias. Y la verdad es que al final, en cuanto nos hemos podido coordinar y ya las agendas han estado más libres, yo he dicho, por supuesto, me parece muy interesante. Y ya te digo, ese entusiasmo que manifestabas en el correo y la invitación, y dices, bueno, pues si puedo apoyar en la medida de mis posibilidades el proyecto, evidentemente.
Genial, muchas gracias. A ver, un poco te lo comento a ti y se lo comento a los espectadores para que sepan qué se van a esperar, ¿no? Porque normalmente solemos ser como muy claros en lo que te comentaba un poco antes fuera de cámaras, que me he comido mucho la cabeza porque no sabía si enfocar el podcast hacia el lado más de filosofía y demás o si enfocarlo más hacia Egipto, ¿no? Creo que se puede hacer algo entretenido y que le guste mucho a la audiencia mezclando ambos mundos. Uh-huh. Bueno, para muchos no se puede entender el estudio de las ciencias humanas sin entender las ciencias sociales y demás. Uh-huh. Bueno, luego hablaremos de todo eso. Uh-huh. Pero antes que nada, me gustaría un poco que me explicase a mí y a la audiencia pues qué tal vas en general en la vida y con qué proyectos estás ahora.
Bueno, es que claro, es una pregunta muy genérica, pero sí. Bueno, voy a intentar dar una respuesta concreta y al otro, en la mezcla está la belleza, ¿no? O sea, que en ese sentido, yo siempre digo, ¿no?, que por el personalidad, por el tipo de mente, por lo que sea, a mí siempre me ha gustado combinar varios intereses, ¿no? Sí. Es cierto que cuando realmente me atrae uno de esos intereses o me obsesiona, me dedico casi en cuerpo y alma, ¿no? O sea, lo agoto. Pero a mí siempre me gusta conectar, ¿no? O sea, al final saltar de una cuestión a otra, buscar los vínculos, ¿no?, que existen. Muchas veces personas me decían, pero ¿y qué conexión hay entre la filosofía y Egipto? Uf. Por supuesto, la cuestión es qué no conexión, claro. ¿No? O sea, es la pregunta te la puedo plantear al revés y luego hablaremos. Además, ahora acabo de sacar un artículo justo sobre filosofía y egiptología.
Vale.
Y claro, lo que tiene que ver incluso, por ejemplo, antes mencionabas, ¿no?, yo también estudié química y muchas personas me decían, bueno, la conexión entre filosofía y teología obviamente la entiendo, ¿no? Ahí no hay duda, pero entre la filosofía y la química, digo, es que hay que pensar en términos más grandes, ¿no? O sea, no tanto en conexiones concretas, sino en la perspectiva. O sea, estudiar la ciencia, y una ciencia tan sólida, ¿no?, y tan poderosa explicativamente como es la química, que está medio camino entre la física y la biología, te da una visión muy amplia de los constituyentes de la materia, las leyes de la materia, al final cómo está la infraestructura del universo, ¿no?, cómo está organizado. Y la filosofía, que yo siempre digo está medio camino entre la ciencia y el arte, es el humanismo, ¿no? Es el interés por todo, por la ciencia, por el arte, por las culturas, o sea, es la universalidad del conocimiento. Entonces, claro que hay conexiones, o sea, al final nosotros compartimentamos lo que siempre ha estado y siempre va a estar unido, pero que por una cuestión práctica, evidentemente, tenemos luego que dividir. Y yo siempre, desde que era un niño, Claro, cuando algo me interesaba muchísimo, evidentemente quería profundizar al máximo, quería llegar a todos los detalles, pero siempre sentía esa idea de me ahogo si solo estoy aquí, ¿no? Necesito también poner un pie en otras ramas del conocimiento y sobre todo veo que mi vocación, por así decir, mi destino, consiste en resaltar esas conexiones, ¿no? Y en comunicarlas.
¿Sabías que una terapia psicológica puede costarte entre 200 y 280 euros al mes como mínimo? Y encima, cuando más lo necesitas, te toca esperar semanas o lidiar con aseguradoras que te marean antes de darte una cita. Por eso nace Estar Contigo Terapia, una iniciativa pensada para que todos podamos acceder a una terapia de calidad y sin complicaciones. Por solo 49 euros al mes tienes 4 sesiones de 50 minutos sin esperas y sin intereses y con un equipo de psicólogos de primer nivel. De hecho, son la única empresa en España a la que puedes pagar en cómodas cuotas sin intereses, olvidarte de listas de espera y además puedes probar las primeras sesiones hasta encontrar al psicólogo y el enfoque que mejor encajen contigo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo considero más importante? Pues el pedazo de equipo de psicólogos que tienen, los cuales están formados por profesionales con una amplísima experiencia y un grandísimo criterio. Usan terapia focalizada en la emoción, una terapia que no solo trata el síntoma, sino que va al fondo del problema. E importante, tiene evidencia científica. Detrás de Estar Contigo Terapia está Buenaventura del Charco, uno de los psicólogos sanitarios más reputados de España, profesor universitario y ex invitado de este podcast. Su aval es la garantía de que estás en muy buenas manos. Puedes reservar ahora tu primera sesión gratuita en el enlace de la descripción, no pierdes literalmente nada por probar y puedes ganar mucho. Sigamos con el podcast.
Entonces, todo lo que tiene que ver con... Yo siempre digo, no, es que me preguntas solo de... Bueno, perfecto, si quieres hablamos solo de filosofía, si quieres solo de egiptología, pero yo creo que lo bello aquí es justamente cuando se establecen puentes y ves que todo en el fondo te lleva a las mismas cuestiones.
Claro. Y entender, efectivamente. Bueno, comentabas antes el tema de la filosofía entre medio camino del arte y la ciencia. Había una de las preguntas que te quería comentar.
Perdona si me adelanto.
Me parece perfecto y has roto. Bueno, antes de... Bueno, si quieres ahora vamos con esto, pero antes de nada, que si no
justamente,
los seguidores
me van a matar. Entonces, en eso al final, yo estoy... me dedico fundamentalmente a la vida académica, o sea, clases, libros... publicaciones. En el fondo yo siempre digo, hago lo mismo que llevo haciendo desde que era un niño, ¿no? O sea, leer, aprender, transmitir y escribir, ¿no? O sea, son como todas esas fases del proceso que tiene que ver con el conocimiento. O sea, adquisición, cultivo, transmisión, generación, comunicación del conocimiento, ¿no? Entonces eso es lo que llevo haciendo desde que era un niño, ¿no? Desde pues que me pasaba tardes enteras al salir del colegio en la biblioteca municipal en Coslada, de donde yo soy, o leyendo, conversando, intentando conocer a personas sabias, ¿no? Que habían destacado en sus distintos campos y de las que yo podía aprender, ¿no? Como una especie de deseo de absorber, ¿no? Es decir, si yo tengo delante de mí a alguien que es un especialista en tal campo, quiero absorber, porque eso es lo bonito del conocimiento, que se puede compartir infinitamente, ¿no? Nunca nadie lo puede acaparar, lo posee, ¿no? Sino que al final es algo que trasciende siempre a sus cultivadores. Y en ese sentido, pues estoy muy, muy feliz, muy, muy contento, me dedico a lo que me gusta. Hago lo que me gusta, o sea, que en eso me considero un privilegiado y también digo, bueno, pues ya que la sociedad me ha concedido ese privilegio de que me pueda dedicar al estudio, al saber, a la investigación, a los libros, a escribir, pues yo intento devolverlo mediante libros, escrito.
Tras reflexionar sobre la importancia del conocimiento compartido y su impacto en la vida, surge una pregunta fascinante. ¿Qué papel juega la conciencia en nuestra existencia y cómo se relaciona con la ciencia y el arte?
Porque tú fíjate, al final, si existe la conciencia en el sentido fuerte, algo irreductible a la materia, ya ahí abres la puerta a Dios, la vida eterna. O sea, está todo relacionado, ¿no? Claro. con ese enfoque dualista. Entonces, yo creo y yo confío en la ciencia y en concreto en la neurociencia, y yo creo que todavía no tenemos un modelo científico aceptado, validado sobre qué es la conciencia y cómo funciona la conciencia, pero no descarto que lo vayamos a tener y yo creo que ahí está también el esfuerzo intelectual. Pero en el fondo es eso, ¿no? Porque al final todo lo que los seres humanos somos capaces de hacer tiene que ver con el tipo de cerebro que tenemos y sobre todo la expansión de ciertas regiones cerebrales que ha permitido que se desarrolle la conciencia. Entonces, de la conciencia nace la ciencia, nace el arte, es lo que nos hace humanos realmente. Y dices el lenguaje, pero es que yo creo que al final están íntimamente relacionados, ¿no? Es una cuestión filosófica que nos llevaría mucho tiempo. Pero entonces entender eso yo creo que nos abriría a otras puertas. Pero claro, hay muchísimos más misterios. Evidentemente, al final hay otro que, por eso te decía, sobre la humanidad ese. O sea, sobre lo que tiene que ver con la humanidad.
Vale.
Pero luego sobre, en un plano más amplio, y al final los humanos, por muy importantes que nos consideremos, somos una parte del universo y en el fondo casi una anécdota cósmica, ¿no? Claro. En lo que tiene que ver con la evolución del universo. Entonces, el origen del universo y sobre todo si este es un universo más entre otros que han estado antes o incluso entre otros que pueden estar en paralelo, ¿no? O entre otros que pueden venir después. Es decir,
el tema de los multiversos, lo del Big Bang.
Claro, y este universo empezó todo ahí o había o es un ciclo y ha habido otros antes. Sí. Y son preguntas que no sé si vamos a poder... son incógnitas que no sé si vamos a poder despejar en algún momento los seres humanos con el cerebro que tenemos ahora. Quizá con una inteligencia artificial nos habrá muchísimas posibilidades, eso ya podríamos comentarlo, pero sí, sí es algo que es sempiterno. Porque fíjate, yo creo que todo lo que tú preguntas antes sobre Dios es que en el fondo tiene que ver con universo y conciencia. O sea, ¿cuáles son los dos grandes interrogantes que la ciencia no ha podido elucidar de momento? Tiene que ver con el inicio del universo. O sea, ¿qué ocurrió ahí?
Es antes decir, como, de T igual a cero, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, nuestros modelos físicos llegan a donde llegan, ¿no? Y ahí necesitaremos incluso una síntesis de mecánica cuántica, de gravedad, etcétera, de mecánica cuántica y teoría de la relatividad general, ¿no? De modelo de la gravedad que hoy por hoy todavía no tenemos. Y la conciencia, ¿no? O sea, somos simplemente cerebro, somos simplemente materia. Y la idea de Dios, un poco, tiene que ver con ambas, ¿no? O sea, porque Dios, claro, en casi todos los misterios del universo ya no necesitamos a Dios como elemento explicativo, ¿no? Sí. ¿Dónde se suele recurrir a Dios? Pues en el origen y en lo que tiene que ver con la conciencia.
Claro.
El origen de la vida, pero bueno, el origen de la vida, evidentemente, no es necesario postular a Dios. Yo estoy seguro de que hay un mecanismo físico-químico que nos va a poder explicar, ¿no? Nos permite explicar cómo surgió la vida. Es sobre todo el origen del universo. Y el final, ¿no? Que está relacionada a una pregunta con eso, y la conciencia. Entonces son dos temas, y bueno, luego ya claro, si me dejaras, abriríamos una caja de Pandora. Pero tampoco sé si querría que alguien me diera la respuesta, ¿no? Ese genio de la lámpara maravillosa.
Te gustaría el misterio, ¿no?
O sea, yo creo que lo tenemos que descubrir por nosotros mismos. Vale. Incluso, repito, no quiero...
Aun suponiendo que quizás no llegues a descubrirlo, porque... Siendo honestos, es muy complicado que nosotros lleguemos a saber si, pues eso, qué había antes del origen del universo o el tema de la conciencia, ¿no? O sea, probablemente nos muramos antes de descifrar eso.
Claro, bueno, nunca sabemos, porque fíjate, hay cuestiones que parecía que no se iban a poder resolver nunca, ¿no? Como la clave de la vida o cómo se transmite la información genética, etcétera, y se ha avanzado mucho, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial yo creo que se están abriendo horizontes que están empezando.
Vale.
Porque, claro, la inteligencia artificial de momento no resuelve, por ejemplo, teoremas matemáticos, no te resuelve la conjetura de Goldbach, o no. O sea, problemas matemáticos que llevan siglos, pero a lo mejor en unas décadas lo hace. Entonces, en problemas de física, de química, cuestiones filosóficas, no estoy tan seguro, pero bueno, poco a poco, ¿no? De todas formas, ya te digo, yo creo que al final, si hay un sentido, si hay un deber, si hay una especie de teleología de finalidad, es que nosotros por nosotros mismos tenemos que construir, tenemos que trabajar, tenemos que buscar y descubrir.
Vale.
O sea, entonces, el que a veces no alcancemos respuestas, o incluso, fíjate, te lo pongo desde otra perspectiva, que cada respuesta que tú consigues, al final lo que haces es desencadenar nuevos interrogantes, ¿no? Siempre ha sido así la historia de la ciencia y yo estoy convencido de que siempre será así. O sea, al final esto se lanza o se derrama al infinito, ¿no? Y en prácticamente cualquier rama del conocimiento siempre estás abriendo incluso nuevas ramas.
Claro.
Eso es quizá nuestra posición en el universo, ¿no? No me gusta hablar de un para qué, porque esos son quizá residuos más, pues eso, teleológicos, como tú decías, pero yo digo, como ser humano, quizás eso, ¿no? O sea, que intentemos mejorar, intentemos elevarnos y transmitamos también ese interés y ese deseo de descubrir y de crear a las generaciones venideras.
Vale. Has dicho muchas cosas.
Pero en algunos aspectos yo estoy seguro de que sí podemos alcanzar ciertas respuestas y evidentemente ahí está la historia de la ciencia, ¿no?
Sí, por supuesto. Quizás no el tema de Dios, para muchos, al Dios no ser algo que puedas demostrar que es falso, ¿no? Pues
claro.
Es complicado, ¿no? Que quizás la inteligencia artificial llegase en el sentido de que pues para descubrimientos científicos quizás es mejor, ¿no?, que para presupuestos filosóficos, no lo sé.
Pero a lo mejor puede ayudarnos a elaborar conceptos mejores de Dios.
Es verdad.
O sea, conceptos más depurados filosóficamente de Dios. Y que tengan también en cuenta lo que sabemos de ciencia, lo que sabemos de matemáticas.
Vale.
O sea, claro, hay cuestiones tan elevadas filosóficamente o tan profundas que casi abarcan se refieren a la totalidad, ¿no? Que es Dios y el universo, que es muy difícil que podamos delimitarlas. Al final, la ciencia lo que hace, cómo avanza la ciencia, dividiendo, delimitando, diciendo, voy a estudiar ahora este sistema con arreglo a estos factores para intentar analizar la estructura y el funcionamiento de partes del universo, ¿no? Sí. Y entonces lo que yo quiero es cuáles son las leyes de evolución de esos sistemas, ¿no? O sea, cómo funcionan, cómo cambian, cómo. Pero lo que tenemos que hacer es parcelar el universo, ¿no? Y así podemos llegar a los constituyentes de la materia y a las leyes de la materia. Sí. Claro, cuando ya nos referimos al todo, el universo y Dios, que sería, pues eso, el ser infinito y al final sería la totalidad, en mi opinión, podemos discutirlo, ya estamos hablando de conceptos, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con la capacidad que tengan nuestros sistemas filosóficos de llegar a conceptos mucho más consistentes y mucho más completos, ¿no?
Luego, dentro de Dios, es un tema muy, muy debatido. Claro. De hecho, tú tienes si no recuerdo mal, un artículo, ¿no?, criticando las cinco vías de Santo Tomás.
Tengo un libro sobre Dios, se llama Dios, Ciencia y Filosofía, de lo racional a lo divino, que es donde intento. Claro, porque mucha gente me lo pregunta, ¿no? Digo, bueno, yo me considero agnóstico con respecto a las religiones tradicionales y en el sentido de que yo no sé si existe ese Dios, ¿no?, del que se habla, que muchas veces es un Dios antropomórfico, ¿no? Al final es una proyección del hombre, etcétera. Podríamos discutirlo. Pero yo intento elaborar un concepto que recapitule la riqueza de la idea de Dios, porque a mí me parece una idea fascinante desde el punto de vista matemático, lógico, filosófico. Entonces, yo ahí concibo a Dios como ese límite asintótico, ¿no? Lo que una mente superior a la nuestra sería capaz de concebir que nosotros todavía no concebimos. O sea, nosotros concebimos X, esa mente concebiría Y, otra Z, y siempre podríamos estar evolucionando hacia un concepto supremo, que sería el concepto consistente y completo, ¿no?, el concepto perfecto de Dios.
Reflexionando sobre la complejidad de la idea de Dios, surge la necesidad de explorar cómo la filosofía se entrelaza con la ciencia, adentrándonos en la creación de cosmovisiones y la interpretación del universo.
Pero además la filosofía no es solo. Claro, es que la filosofía se diferencia de la ciencia, por eso. Tiene esa parte científica, pero yo creo que tiene una parte artística. O sea, que al final es también crear tu visión del mundo. Y esto me gusta mucho, la idea de las cosmovisiones, ¿no? Diltay y la escuela historicista reflexionaron mucho sobre eso, ¿no? Al final, claro, la ciencia nos proporciona unos fundamentos, ¿no?, de cómo funciona el universo, de la estructura, del funcionamiento, de la mecánica del universo. Pero luego la capacidad que tenemos los seres humanos de interpretar y de crear modelos siempre trasciende eso, ¿no? O sea, eso ya cómo se aplica también en nuestra visión del mundo, en cómo concebimos el mundo, está subdeterminado, ¿no? O sea, al final no siempre puedes, para esa misma explicación científica, luego tú también puedes encontrar muchos modelos filosóficos, ya no solo desde el punto de vista de la ontología y de la teoría del conocimiento, sino de la visión de la vida humana, incluso de la ética, que respetando esos hallazgos de la ciencia, es decir, sin contradecir lo fundamental, porque al final sería absurdo, ¿no? No te llevaría a nada, pues la teoría de la evolución, lo que sabemos sobre física, sobre química, sobre biología, datos tan sólidos que es muy improbable que se vayan a refutar, pues de ahí ya eso cómo te sirve a ti para elaborar una visión filosófica.
Claro.
Y ahí está también la creatividad del filósofo.
Efectivamente.
O sea, el filósofo no es solo un asimilador de ciencias, esa es una parte, luego está también la creación filosófica. Entonces tiene que ver mucho con la subjetividad y por tanto a mí me parece que eso es muy cercano al artista.
Vale.
Es decir, para hacerme simplemente de portavoz de la ciencia no te necesitamos. Sí, yo que lo hablo con científicos, ¿no?, de muchos me dicen, es que la filosofía, ya lo dijo Stephen Hawking, ¿no?,
la filosofía ha muerto.
Efectivamente, la filosofía está muerta. Claro, si tú lo que pides es que la filosofía te dé modelos científicos que compitan en igualdad de condiciones con los que hace un físico, un químico, no, efectivamente hay nada. Entonces, el filósofo que pretende hacer simplemente eso, pues dices, ¿qué aportas? Para eso no hay nada, ¿no? Tienes que someterte a los mismos cánones que el método científico y que los científicos. Entonces, no cuentas con ningún privilegio epistemológico para llegar a la verdad, y muchas veces cosas que dices pues no son útiles para los científicos. Entonces, simplemente que me hagas una interpretación o formulación filosófica de lo que ya dice la ciencia, pues no sé eso qué aporta.
Bien.
Entonces, yo creo que tiene que haber algo más que hay que pedir a la filosofía, que es ese elemento también creativo.
Me parece muy interesante. Y tú, a todo el mundo que empieza la filosofía, que mucha gente que nos escuche, pues estarán empezando algunos con podcast, ¿no? Que eso era un tema que también que te quería preguntar, ¿no? Si es mejor leer libros o si se puede suplir esa curiosidad intelectual también con contenido audiovisual. Pero antes de eso, ¿qué libro recomendarías tú a alguien que quiere iniciarse en la...?
Bueno, es que o sea, yo creo que hay uno casi a mí me gusta mucho. O sea, yo creo que empezar por ir a las fuentes, ¿no? O sea, entonces yo iría o el discurso del método de Descartes, que me parece que es bastante sencillito y te plantea grandes preguntas y grandes reflexiones filosóficas, o por supuesto algún diálogo de Platón, o sea, algún diálogo, por ejemplo, el Gorgias, o sea, algún diálogo. Yo creo que son, porque además Platón y Descartes, como escriben de manera muy clara, pues eso te puede ayudar. Si empiezas directamente con Kant, Hegel o similares, pues hay muchos que se pueden frustrar y decir no me dedico a esto, no quiero profundizar. Pero fíjate, la primera pregunta que has hecho me parece muy interesante, ¿no? Porque es algo que yo me planteo. Al final, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Yo creo que cada uno tiene que descubrir cuál es su mejor forma de aprender. En general, yo diría que nada sustituye leer en profundidad a los clásicos, a los buenos libros de filosofía. O sea, te tienes que leer, y todos sabemos más o menos, yo siempre digo, el canon es incompleto, pero todos sabemos que esos siempre van a estar en cualquier canon, ¿no? Porque son autores que se han planteado las preguntas más profundas y que han hecho razonamientos filosóficos que es muy difícil esquivar, ¿no? O sea, cuando tú tratas un problema, es muy difícil que puedas pasar de lado frente a ciertos razonamientos ya desde Platón, Aristóteles, Kant, etc. Pero bueno, hoy en día el mundo está cambiando mucho, ¿no? Y entonces hay otras posibilidades y otras vías de acceso que yo creo que son complementarias. O sea, que entonces uno a veces escuchando, incluso fíjate, el elemento universitario, ¿no? Hoy en día ya no es tan necesaria. Esto parece que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Porque yo soy profesor universitario, pero yo siempre me planteo, ¿no? ¿Qué valor añadido generamos en la universidad frente a alguien que puede estar viendo en su casa lecciones de los mejores filósofos de las mejores universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en Oxford, en Cambridge, etc. Entonces yo creo que siempre hay un plus que se añade que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Dar coordenadas, que eso es lo que yo creo que tenemos que hacer en la universidad, ¿no? Plantear preguntas, también advertir contra modos erróneos, ¿no? O sea, porque uno puede pensar, pero a veces se piensa bien o mal, en el sentido de siguiendo o no la lógica. Es decir, oye, pues aquí fíjate, tú dices eso, pero esto se contradice con... Es decir, eso es un ejercicio que es muy importante que en la universidad lo hagamos, es decir, pensar críticamente y desarrollar también ese pensamiento lógico, y sobre todo incentivar la búsqueda. Pero claro, hay muchas cosas en las que hoy en día pues lo puedes aprender por tu cuenta. O sea, vivimos en la edad dorada del autodidactismo. El autodidactismo... Claro, cuando yo iba a la biblioteca municipal en Coslada, yo no tenía internet en casa, no había casi. Yo tenía, los años 90, los libros que había en esa biblioteca y prácticamente no podía. O sea, mi horizonte de conocimiento terminaba ahí. Y claro, yo quería devorarlo todo, quería leerlos todos, quería asimilar. Hoy en día tienes tantas posibilidades que no nos damos cuenta. O sea, ese sueño del saber universal es más factible que nunca. ¿Qué ocurre? Que es una selva, ¿no? Hay tantas cosas que lo importante es aprender a discriminar. Bueno, y yo creo que ahí en la universidad podemos ayudar a eso. Nada sustituye en cualquier caso leer a las grandes mentes de la humanidad directamente, sin interferencias, sin intérpretes, o sea, cero, no. Esto yo siempre decía cuando estos libros con los estudios introductorios, que a veces era más largo el propio estudio introductorio que el propio libro. Sí. Dices, bueno, cuando yo quiero profundizar en el elemento de historia de la filosofía, por supuesto, me viene de maravilla, pero no nos dejemos desviar, ve directamente, ¿no? Ad fontes, directamente al gran autor, porque esa es la mejor manera de familiarizarte con las grandes cuestiones. Y te darás cuenta de que en filosofía no es necesario saberlo todo. En ninguna rama del conocimiento ha sido nunca necesario saberlo todo para hacer alguna aportación. Esto es muy importante y yo creo que es también ilusionante para todo el que quiera empezar. No es necesario saberlo todo en ningún ámbito para añadir, para aportar en ese campo. De hecho, a veces saber demasiado en un campo puede ser hasta negativo porque te hace pensar que no vas nunca a poder decir nada, que tienes que seguir casi ad nauseam hasta agotando la cuestión. No, o sea...
Incluso a veces te vuelve arrogante.
Y te vuelve arrogante.
Y evita que dudes, ¿no?
Y evita que dudes, efectivamente. Y la arrogancia es la perdición del intelectual, ¿no? Porque te impide avanzar. Yo creo que hay que tener un conocimiento suficiente, siempre en todo, nunca estar satisfecho con lo que sabes, siempre buscar, pero tampoco nunca tener miedo a veces a ciertas intuiciones que te pueden venir o a ciertos razonamientos. Es decir, mira, yo es que ya sé que no he leído todo sobre Heidegger o todo sobre Wittgenstein, pero es que yo leo a Heidegger y a Wittgenstein y no me convence esto que dicen, o no me parece tan brillante. No tengas miedo a esas intuiciones, porque ese es el comienzo a hacer algo importante en filosofía. Es decir, evidentemente hay que estudiar mucho, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que trabajar, hay que perseverar, pero al final yo creo que sobre todo hay que aprender a discriminar, a distinguir, a ir a lo suficiente.
Tras reflexionar sobre la importancia de la humildad intelectual y la búsqueda constante del conocimiento, se abre un fascinante capítulo que nos lleva a explorar las raíces de la civilización, comenzando por la antigua Grecia y sus primeras democracias.
La antigua Grecia fueron 700 y pico, ¿no?
Claro, pero bueno, 1200, es decir, ¿no? Obviamente la democracia de Atenas, bueno, pues casi como paréntesis, pero me refiero de las democracias modernas, de las más antiguas es la... Micanas, esto me acuerdo una vez, lo hablábamos, ¿no? O sea, tú dices, los Estados Unidos es un país muy reciente, pero por ejemplo Boston es más antigua que San Petersburgo, ¿no?
Yeah.
O sea, Pedro el Grande es 1700 y poco, ¿no? Principios del 18 y Boston ya es principios del 17. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, claro, en comparación con la historia que tenemos aquí, pues yo siempre, como a mí me interesa mucho el mundo, no ya el mundo antiguo, entendiendo por mundo antiguo a Grecia y Roma, sino las primeras civilizaciones, para mí Grecia y Roma siempre era algo ya... Uy, qué tarde, ¿no? Pues tú imagínate si estudias el barroco, ¿no? Ya eso era como, uff, eso ya 1600, o sea, eso ya es tardísimo. Incluso a mí, dentro de Egipto, a mí una cosa que me interesó, que fue mi primer libro, era el nacimiento de la civilización egipcia. Porque eso es lo que me parece fascinante. Es decir, cómo estamos hablando de una cultura que en el 2700 y algo ya está construyendo pirámides. Que es la primera pirámide, la de Saqqara, ¿no? En el tiempos del rey Zoser, en la tercera dinastía. Y en 100 años está construyéndote la Gran Pirámide desde ese momento. Pero es que antes lo que tienes, o sea, tú estudias el neolítico egipcio previo a lo que se llama el periodo dinástico, tanto en el Alto como el Bajo Egipto, y es que era, pues no es muy desarrollado. O sea, bueno, hay elementos interesantísimos, pero hay un salto extraordinario. O sea, que se dan las primeras dinastías. Entonces, a mí eso me resulta fascinante. O sea, queda muchísimo por investigar sobre ese periodo.
¿Y qué consideras que es lo que ha quedado de Egipto, de la civilización egipcia? Porque, por ejemplo, esto es un ejercicio que he hecho yo esta semana con algún amigo, ¿no? Le preguntaba por los griegos, ¿no? Y pues muchos les hablas de la antigua Grecia y te relacionan rápidamente filosofía, ¿no?
Claro.
Roma, teatro, Roma, el derecho romano, por ejemplo, ¿no? Claro, pero los egipcios es curioso porque siendo el imperio que nutrió, ¿no?, a todas estas culturas de Pitágoras, Heródoto, tales, todos estos pasaron
temporadas. Eratóstenes también. Arquímedes, probablemente.
Todos estos pasaron temporadas gigantescas en Egipto. Pues, sin embargo, ¿no?, a día de hoy le achacamos, o por lo menos desde el público un poco más mainstream, más general, que no está tan estudiado y especializado en estos temas, relaciona poco, ¿no?, al conocimiento de hoy en día a los
nos resulta muy extraño. O sea, yo esto lo hablo, fíjate, ya Herder, el famoso filósofo historiador alemán, ¿no?, del romanticismo, él decía qué deslumbrante y tal, pero qué extraña manera de ver el mundo tenían los egipcios. O sea, que nos resulta un mundo tan distinto, sus dioses, su idiosincrasia, sus concepciones religiosas, es realmente... Es fascinante, por un lado, pero por otro es tan misteriosa, o sea, nos resulta muy ajena, ¿no? Porque con Grecia y con Roma, pues efectivamente tienes una conexión mucho más distinta, por supuesto, con el núcleo judío, ¿no? O sea, porque claro, es la gran síntesis, ¿no? El mundo clásico más lo judío-cristiano. Es que Egipto nutre ambas. O sea, es que Egipto, como Sumeria también, o sea, yo Sumeria lo conozco menos, pero Sumeria también es impresionante, ¿no? Todo lo que voy a investigar. Pero en el caso de Egipto, es que fue tan... pionera, tan primordial, por así decirlo, que al final es que nutre todo lo anterior. O sea, hay muchas cosas del judaísmo que tú no puedes comprender sin Egipto. Claro. Hay muchas cosas de Grecia que tú no puedes comprender sin los fenicios, no puedes comprender sin los egipcios, sin los cretenses, por supuesto, pero también sin los egipcios. Entonces, yo esto es un ejercicio que me hago, y volviendo a lo que decíamos al principio de esta charla, que tenía que ver con qué es lo que queda, ¿no? O sea, al final, ¿qué queda de lo que hacemos los seres humanos? Y nuestra cultura, y nuestra... Y yo te lo reducía... de una manera un poco quizás radical, ¿no? Pero decir, voy a ser un poco extremista, pero lo que queda fundamentalmente es la ciencia y el arte, ¿no? Porque eso es lo que luego van a poder estudiar, aprender e incrementar y contemplar, ¿no? Sí. Mediante, pues eso, la arquitectura, el contemplar en el sentido amplio, ¿no? También, por supuesto, la música, si nos hubieran llegado, ojalá. Yo he conocido a gente que se ha dedicado a intentar reconstruir la música egipcia, que eso es una labor interesante. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y yo, en un libro que escribí, se llama Más allá de la cultura y de la religión, donde analizaba el concepto de cultura, justo luego daba una lista de las grandes civilizaciones históricas, ¿no? Que han existido, pues, desde China, India, los fenicios, que también han sido bastante olvidados. Fíjate que de los fenicios nos viene el alfabeto. Apunte, ya hay una escritura protoalfabética en el Sinaí, la famosa escritura protosinaítica, 1800 a.C., y ya los egipcios tenían un alfabeto, pero no supieron explotar del todo el descubrimiento que habían hecho. Se complicaron demasiado. O sea, su escritura podría haber sido mucho más sencilla solo con la parte alfabética, los monolíteros, ¿no? Pero ellos tenían bilíteros, trilíteros, tenían hasta 700 signos y en época ptolemaica llega hasta 7000. O sea, que tú fíjate lo que, o sea, se multiplica casi por 10. Y entonces yo me planteaba eso, cada gran cultura que ha habitado sobre la faz de la Tierra y que ha enriquecido al final este patrimonio cultural que tenemos los humanos, ¿en qué podemos sintetizarla, ¿no? Es decir, ¿qué queda de todo esto? Es como yo, es un ejercicio que me gusta hacer, lo tengo por ahí publicado, de quizá como yo estudié química, en química tenías que hacer mucho destilación, ¿no? Es decir, esta mezcla al final, ¿cuáles son los elementos que la componen? Y a lo mejor solo hay dos, o sea, o tres, pero ¿cuáles son? Y esto yo lo hago mucho con los filósofos, diciendo, bueno, todo esto ya has podido escribir mucho, pero ¿cuál es la idea netamente original y útil y fecunda teóricamente que has aportado? Porque con que tengas una o dos, ya, bueno, te das por satisfecho. Incluso los grandes filósofos los puedes resumir en muy pocas ideas. Esto yo recuerdo un profesor en Harvard que te resumía la teoría económica de Keynes en, creo que eran 7 u 8 tesis, ¿no? Proposiciones. Y ahí estaba todo. Esto es como la mecánica clásica, en 3 leyes, ¿no? Y de ahí sacas toda la mecánica clásica. Pues lo mismo en filosofía y lo mismo en las culturas. ¿Qué puedes destilar? Y yo creo que en Egipto hay ciertas ideas que me parece que no nos damos cuenta porque ha pasado tanto tiempo y luego se ha incrementado tanto que no miramos a los orígenes y no nos damos cuenta de lo brillante que fue que a alguien se le ocurriera eso.
Ya.
O sea, tú mencionabas antes, nos ha salido las matemáticas, la geometría. Pero es que ¿dónde empieza la geometría? ¿Dónde tenemos los primeros papiros matemáticos, primeros escritos matemáticos de la historia de la humanidad? Como el papiro Rin, por ejemplo. Los primeros teoremas. Es verdad que sí, la idea de demostración, que eso yo creo que sí es una contribución de los griegos neta, ¿no? La necesidad de demostrar. Los egipcios ya conocían el teorema de Pitágoras. O sea, ya trabajaban con él. Sí. Pero no se sintieron la necesidad de demostrarlo. Eso es otro tema. Pero las matemáticas, la geometría, el arte de Thoth, ¿no? El dios con cabeza de ibis, la luz en la noche, el dios de la sabiduría y de la escritura y de la geometría, que está todo relacionado. La luz en la noche, fíjate qué profundidad hay en eso, ¿no? La luz interior, la inteligencia. Otra que me parece muy importante tiene que ver con las estructuras básicas del Estado, que eso surge en las primeras civilizaciones, en Egipto y en Sumeria. Incluso la burocracia, el recuento, o sea, cosas que nos parecen evidentes, vienen de ahí. Las damos por hecha, pero no vienen de los griegos, vienen de mucho antes. Y luego hay otra que me parece muy interesante, que tiene que ver con las creencias de ultratumba, lo desarrollada que estuvo en la escatología egipcia. Es decir, que muchas ideas que luego tienes en el cristianismo, la idea de juicio individual, en el judaísmo también, o incluso ya en el zoroastrismo, eso está en Egipto.
La balanza como símbolo de justicia.
El famoso, por supuesto, la idea de Maat. Esta idea me parece fascinante. Yo acabo de sacar un artículo, se llama Maat y Cosmos, una comparación entre la idea egipcia de Maat y el concepto griego de cosmos, ¿no? De orden, etc. Y luego hay una que me parece muy importante, que quizá hay demasiado mito, porque yo no estoy tan seguro de que fuera realmente monoteísmo, pero todo lo que tuvo que ver con Ajnatón y Tel el Amarna, ¿no? Quizás más que un monoteísmo, es decir, que decían un solo dios, era una monolatría, culto a un solo dios, pero desde luego ya planta una semilla enormemente fascinante.
Tras explorar las fascinantes creencias egipcias sobre el juicio y la divinidad, surge una inquietud profunda sobre la conciencia y la muerte, adentrándose en cómo estas reflexiones nos llevan a cuestionar lo que hay más allá de la existencia.
Quizás sea un deseo que nace de la neurobiología, de la conciencia. La conciencia es proyectar, no es estar construyendo continuamente modelos del mundo. Entonces, a lo mejor eso nos hace estar siempre lanzándonos más allá de todo límite. Y después la muerte, pues me lanzo más allá de ella, ¿no? Proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y a lo mejor no haya nada. Nada, la naturaleza. Pero no lo sé. Entonces, a mí eso me atormenta. Entonces, yo por eso muchas veces también estudio mucho las religiones. ¿Qué respuestas dan? Desde, pues, la transmigración de las almas, reencarnación, inmortalidad del alma, resurrección de la carne, que no es lo mismo necesariamente, todo este tipo de cosas, me parece que son universos simbólicos, ¿no? Para al final intentar salir de ese abismo horrible que es la negación de toda posibilidad, que es la muerte. Entonces tengo muchísimo respeto por ese tema y por lo que digan las religiones, aunque en general me parezcan pues simbolismos, incluso mitologías muchas veces, ¿no? Pero dices, bueno, a ver si hay algo que me estoy dejando.
Claro.
O sea, el conocimiento humano llega hasta aquí, a ver si hay algo. Y luego también me parece muy importante hacer todo lo posible contra la muerte, ¿no? Es decir, desde el punto de vista biológico, por supuesto, también de preservación de memoria, todo lo que podamos hacer, aunque sea insuficiente. Todo, o sea, todo lo que la tecnología nos pueda brindar. Pero claro, te imaginas, dices, bueno, vives 1000 años. Imagínate que llegáramos a vivir 1000 años. Pero hay un momento en el que ya llegas 1000, ya has pasado 1000 años y ese día ya también acaba. O sea, ya es la finitud. Da igual, 1000 o 2000, al día siguiente ya se acabaría tu vida, ¿no? Es como si tú dijeras, ¿no? Alguien que vivió, este faraón que vivió casi 100 años en el 2200 a.C. Bueno, pues vivió más que otros, perfecto, claro. Pero él ya es ya nada. Está. Es igual de nada que el que vivió un día, ¿no?
Incluso el propio universo, ¿no? Que dicen, claro, ¿no? Que también morirá, entre comillas.
Claro, también aquí me planteo si a lo mejor nos cansaríamos de la vida, ¿no? Y es una cuestión perfectamente legítima. O sea, si a lo mejor sería insoportable una vida demasiado larga. Hmm. Imagínate, decir, el mundo, puedes vivir bien, puedes. Además, estamos aquí en Madrid, en un sitio muy desarrollado, en España, en un país avanzado. Es decir, que ya haya habido una lotería social, ¿no? Que ya te permite vivir mejor que en otros muchos sitios del mundo, donde la vida es horrible y es casi una lucha por la supervivencia diaria. Sí, pero la vida al final luego también tiene sufrimiento, tiene negatividad, tiene. Entonces a lo mejor la vida podría ser infernal y terrible estar siempre. Lo que entendemos es vivir bien con la gente a la que tú quieres, porque imagínate que tú vives muchísimo, pero todos a los que tú quieres mueren y tú te quedas solo, ¿no?
Sería
como la maldición
infierno.
Esa.
Sería un infierno.
Pues sería horrible. Sí. Entonces, es que es el tipo de vida que queremos, no es solo vivir, es el tipo de vida. Y a lo mejor podríamos cansarnos de la vida. Entonces, yo también respeto mucho, ¿no?, las personas que digan, pues es que no, para mí la vida ya no tiene sentido. No lo sé, o sea, un tedio, ¿no? Un tedio existencial, no lo sé. Pero desde luego también, a lo mejor sería horrible estar siempre aquí.
Ya.
No lo sé, o sea, que a lo mejor es una liberación no tener que estar siempre aquí. Yo ya te digo, es el tipo de vida que para mí tiene que ver con amor, belleza, conocimiento. Pero eso es una parte de la vida, hay otras cosas. Entonces, claro. No lo sé. Pero desde luego es un misterio ante el tremendo y fascinante, ¿no? Como se dice, ante el que confieso, o sea, ante el que me expreso mi respeto. O sea, yo me considero agnóstico, declaro mi ignorancia. Me parece que es altamente improbable que se cumpla lo que suelen decir las religiones, pero llegamos a donde llegamos y ahí me genera respeto. Yo creo que eso sería la palabra.
Muy, muy interesante, ¿eh? Me gusta mucho tu reflexión. La comparto en gran medida. Ya para terminar, me gustaría que también, si nos puedes compartir cuál es, de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, que han sido un montón de cosas, ¿cuál es la enseñanza más importante?
Yo creo que sería que siempre has de estar dispuesto a revisar todo lo que tú crees y todo lo que te han enseñado.
Vale.
O sea, que por muy convencido que estés de algo, en general, sé consciente también de los límites de lo que sabemos.
Incluso del amor a tu familia, por ejemplo.
Claro, ahí obviamente estamos hablando ya de temas tan profundos, o sea, pero
más relacionado con el conocimiento.
Claro, más relacionado con el conocimiento. Vale. Yo creo que me preguntabas, no hay, no, porque efectivamente el ser humano necesitamos también asidero, si no la vida sería horrible.
Claro.
O sea, es muy bonito también filosóficamente exaltar la incertidumbre, la belleza de la búsqueda, yo lo hago en mis libros, pero luego también hay que exaltar cierta certidumbre.
Ya.
O sea, yo también quiero ciertos asideros, o sea, ciertos puntos de referencia que nos lo da la ciencia, nos lo da la matemática y también ciertas certezas morales que tienen que ver con la confianza, el amor, porque si no sería terrible. No, yo me refería sobre todo al elemento de la vida, ¿no? De nunca pienses que tienes ya la respuesta definitiva a nada. O sea, yo creo que es eso. O sea, que siempre hay un horizonte más de lo que tú piensas y que a veces nunca estés completamente seguro de que ya has llegado a la respuesta.
Claro. Bueno, la propia ciencia...
Siempre, yo creo que la idea sería que sé consciente de que siempre hay más mundo.
Vale.
Que ignoras, ¿no? Y cosas que no has pensado y cosas que ni siquiera se te han pasado por la cabeza.
Vale. O sea, la cuestión de la falibilidad, ¿no? De que todo conocimiento es hipotético, ¿no?
Y fíjate, lo veo más en positivo, la perfectibilidad. O sea, que siempre hay más. Vale. Entonces, por supuesto, cuando tú estás convencido de que has llegado a una verdad y también tienes que comprometerte con ella y tienes que defenderla, claro. Y ahí está también la audacia y la valentía intelectual. Sí, pero yo me refiero más al elemento existencial, ¿no? O sea, que al final los seres humanos tenemos esa tentación de pensar que ya hemos llegado a la cima. Es decir, que siempre hay más. Entonces, sé consciente de que todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que crees, en el fondo, pues es parte de algo mucho mayor y que al final tú conoces, pues eso, porciones, ¿no? De un todo.
Y una cosa, sé que te he dicho que era la última pregunta, pero claro, ya que nos ponemos así reflexivos,
claro,
y tal...
Como he dicho que no hay nada último, pues
tan profundo ya...
Lo llevamos a la práctica.
Ya cierro libreta, además es que tenía una entrevista de 17 horas, ¿sabes?
Pero ya sabes que al final siempre es bueno condensar, o sea, porque si no, primero los límites, los rendimientos decrecientes, luego la gente se aburre y uno se repite. Yo siempre digo, claro, a veces es que estas cosas ya las he dicho y me da hasta vergüenza. Dices, esto lo tengo escrito,
claro,
tal,
claro.
Pero es imposible decir siempre cosas nuevas.
Estoy muy de acuerdo. Muchos escritores por eso tienen que recurrir a la hipérbole, ¿no? Porque todo ya se ha escrito, entonces solamente es una repetición de algo que se ha dicho, pero se exagera, ¿no?
Hasta Nova Pod, aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsummarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsummarizer.xyz. Gracias por escucharnos.